Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad este lunes 8 de mayo. Que Macron sea el nuevo presidente de la República Francesa era la menor de las incógnitas, aunque es cierto que Francia y el resto de la Unión Europea respiraba anoche mucho más tranquila al ver avanzar al líder del centro liberal a ritmo de la Oda de la Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven, la banda sonora del europeísmo, en la explanada del Louvre. Macron reconocía ante los suyos ser consciente de que gran parte del voto recibido es un voto de descarte, el mal menor, coyuntural para evitar el avance de la extrema derecha de Le Pen, pero bienvenido sea el voto de descarte. Partido que logra 10 millones de votos, Le Pen, que hacen que no sea descabellado pensar que el triunfo del populismo puede ser cuestión de tiempo, si la política europea no toma en serio que la crisis institucional solo se resuelve con transparencia y con políticas que apuesten por el bien común. Solo así el proyecto europeo pues revivirá sin populismos que lo amenacen. Macron sabe dónde está, es el presidente de la República Francesa más joven de la historia, aunque sin partido político. Solo un movimiento popular le sostiene a un mes y medio de unas elecciones legislativas que debe ganar si quiere que su gobierno pueda hacer algo en el Parlamento. Todo ello en un momento de dificultad económica, de necesidad de abordar reformas o lo que es lo mismo, recortes, y con la amenaza del terrorismo yihadista muy presente en las calles de Francia. La primera tarea del recién elegido presidente de la República Francesa lo será dentro de 7 días. Allí las transiciones son muy rápidas. Pasa por convertir el movimiento que le ha upado la victoria en un partido político. Ese nuevo partido se llama La República en Marcha. Tiene poco más de un mes para lograr la mayoría parlamentaria necesaria, la mitad de los 577 diputados, que permita a Emmanuel Macron cumplir con su programa electoral. Última hora en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron no pierde tiempo. El domingo asumirá las riendas de la presidencia francesa, pero desde ya está preparando su trabajo, diseñando su futuro gobierno y mutando su movimiento en marcha para lograr una mayoría absoluta en la Asamblea y poder aplicar el proyecto por el que ha sido elegido. El secretario general del partido, Richard Ferrand, ha dado los detalles de ese cambio que empieza por el nombre. Se ha decidido que el movimiento En Marcha evolucione para aumentar sus bases. Esta evolución se encarnará en un cambio de nombre. En Marcha se llamará La República en Marcha.
La République en Marche.
El jueves, antes del mediodía, habrán anunciado el nombre de las 577 personas que serán investidas candidatos en las legislativas y que respetarán los objetivos fijados por Macron. Respeto a las distintas sensibilidades dentro del partido, 50% no habrá ejercido nunca un cargo político, la mitad al menos será mujeres y ninguno podrá tener antecedentes penales. Macron ha dimitido de la presidencia del partido y le ha sustituido Catherine Barbarou, hija de inmigrantes españoles y antigua delegada general de empleo bajo 4 ministros sucesivos.
El presidente electo Macron y el saliente Hollande han escenificado hoy ese relevo, participando los dos en el homenaje al final de la Segunda Guerra Mundial bajo el arco del triunfo en los Campos Elíseos de París. Entre los retos de Macron está el de devolver la confianza de los franceses en la Unión Europea, reto para el que la canciller Merkel, la canciller alemana, le tiende la mano. Merkel se despide a esta hora de Hollande con un encuentro que mantienen ambos en Berlín. Berlín, Rosalía Sánchez.
Esta cena en la Cancillería de Berlín escenifica la continuidad de un trabajo conjunto entre Alemania y Francia al frente de Europa, por encima de los partidos políticos y por el camino del centro. Esto es lo que celebra la canciller Merkel en la cena a la que ha invitado a François Hollande. Francia y Alemania están hoy frente a retos comunes, retos de nuestros países y de la Unión Europea, en el liderazgo de un futuro próspero y seguro. Hemos dado muchos pasos juntos y los vamos a seguir dando, símbolos de nuestros países y de Europa. Y ese es el espíritu también con el que llevaremos a cabo nuestro próximo trabajo en común con Emmanuel Macron. Merkel se entrevistará con Macron la próxima semana, apenas asuma las funciones de gobierno. Con Hollande, ha bromeado, le interesa quedar bien, porque quién sabe dónde volverán a encontrarse.
Quien ha celebrado y mucho en España la victoria de Macron como propia es el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que considera al nuevo presidente de Francia un referente en el que fijarse.
Y desde luego la victoria de Macron nos ayuda, nos da ánimos y nos da también la posibilidad de ver en un espejo cómo sería ese proyecto en España, en un país tan parecido.
Los mercados han pasado por alto el resultado de las elecciones en Francia porque ya celebraron la victoria de Macron hace 15 días. En la primera vuelta analizamos la crónica económica de la jornada, la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9. Hoy con Miquel Buesa, José Ramón Pina, Arboledas y Joaquín Vidmanos.
Sí, hoy con la confirmación de la victoria de Macron, las bolsas han recogido beneficios. Los inversores se preguntan ahora si va a poder llevar a cabo las reformas que ha prometido para relanzar la economía francesa. Javier Urones, de XTB, mantiene que las legislativas de junio van a ser claves. No lo tiene fácil.
Está viendo que en los últimos 10 años está creciendo muchísimo menos de lo que lo está haciendo Alemania y está aprovechando bastante menos de todas las ventajas que trae el comercio global. Y por tanto, pues como digo, tiene una tarea ciertamente complicada.
Lo que se acelera, lo ha confirmado el ministro Guindos, es nuestra economía. Hablaremos además de los presupuestos. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha reconocido en Herrera en COPE que le va a sacar al gobierno todo el dinero que pueda a cambio de su voto. Se acaba de conocer, por otro lado, un nuevo informe de los peritos del Banco de España. Insisten en que la salida a bolsa de Bankia fue fraudulenta.
Mientras tanto, los equipos de los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE ultiman los detalles de lo que va a ser el único debate entre los tres organizado en la calle Ferraz de Madrid, en la sede socialista. Los grandes asuntos ya están cerrados y aprobados por los equipos de Díaz, Sánchez y López, Ricardo Rodríguez.
Los equipos de los candidatos han acordado un formato de debate ágil, en principio con espacio para réplicas o interrupciones, a celebrar el próximo lunes a las 12 del mediodía en la sede de Ferraz. Serán en total cerca de 2 horas, con una intervención inicial y otra de cierre de cada aspirante de 1 minuto. Por medio, 3 bloques, político, económico y modelo de partido, de 27 minutos de duración cada uno. El orden lo ha establecido un sorteo. Susana Díaz abrirá la cita y la cerrará Pedro Sánchez. El formato definitivo está a una falta de cerrarse, ya que los equipos se reunirán de nuevo a lo largo de esta semana para acordar los detalles. Los candidatos quieren que el periodista que dirija el debate sea una mujer de reconocido perfil profesional. Sobre la mesa hay varias propuestas de moderadora, entre ellas Victoria Prego, tertuliana de La Linterna.
¿Qué estará esta noche? Luego se lo preguntamos en el tiempo de la tertulia, como cada lunes. Victoria con Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo,
La Linterna.
La Fiscalía cree que Marta Ferrusola, la mujer de Jordi Pujol, fue quien tuvo a disposición los fondos de Andorra hasta que su hijo se puso al mando. La policía cifra en 69 millones de euros el dinero no justificado de la familia. Sin salir de Cataluña, Carmen Forcadell ha negado ante el Tribunal Superior de Justicia que desobedeciera al Constitucional, permitiendo votar resoluciones separatistas. Ha acudido acompañada, como viene siendo habitual, de una comitiva de independentistas. Una nueva escenificación a la que responde la vicepresidenta Sede Santa María.
Prefieren endosarse a la señora Forcadell y no me extraña que la ropen porque le está sirviendo a todos ellos para llevar a cabo en el Parlamento acciones absolutamente contrarias a la democracia.
Además, el empresario Javier López Madrid, imputado en la operación Lezo, ha abandonado el consejo de OHL, donde permanecía desde 2002. Esto en un día que nos deja una nueva operación antiyihadista. 3 personas han sido detenidas en Badalona, Salou y Tánger. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha agradecido a Marruecos su colaboración.
Agradecer a nuestros amigos, socios y aliados del Reino de Marruecos su inestimable colaboración en la lucha contra el terrorismo, que demuestra que juntos somos más fuertes.
Y la conductora que ayer mató a 2 ciclistas y hirió gravemente a otros 3 en Jávea ha ingresado en prisión sin fianza. La mujer de 28 años dio positivo en alcohol y drogas.
A las 8:30 en La Linterna, como siempre, toda la actualidad del deporte con Manolo Lama.
Bueno, tenemos ya cerca el partido de vuelta de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Continúan los malos rollos entre las dos directivas para aquello de los mosaicos y sobre todo en las redes sociales. Pues atención, que esto puede que se caliente más. Hoy el diario Marca ha anunciado que Teo, jugador del Atlético de Madrid, ha pasado reconocimiento médico con el Real Madrid. Y la COPE les ha adelantado que hay acuerdo entre ambos clubes. Pagará el Real Madrid los 24 millones de la cláusula más 6 más que van a ser en concepto de objetivos. También se dice en Brasil que Vinicius, el brasileño de 17 años, ha pasado un reconocimiento médico para fichar con el equipo madridista. Y en lo meramente deportivo, en el Atlético de Madrid parece que Juanfran va a ser el lateral derecho y la duda es saber si va a jugar Torres o Gameiro arriba en el Real Madrid. La duda está en saber quién sustituirá a Carvajal, si será Danilo o, por el contrario, será Nacho. Y en el Open Tennis de Madrid, Ferrer ha ganado, Granollers y García López han perdido, falta por jugar Feliciano y Carla y Nadal debuta el próximo miércoles frente al italiano Fognini.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el termómetro sigue marcando 28 grados en el centro de Madrid y el cielo está despejado. Para mañana se esperan pocos cambios en las temperaturas, tan solo algunas precipitaciones débiles o chubascos en la sierra. Un 94% de los participantes en la consulta ciudadana organizada por Podemos de la Comunidad de Madrid se ha mostrado a favor de impulsar una moción de censura contra la presidenta regional Cristina Cifuentes tras el caso Lezo. Solo un 5% lo ha hecho en contra. De las casi 90.000 personas que tenían derecho a votar por estar inscritos en Podemos Madrid, 15.329 han participado en esta consulta. El secretario de Organización de Podemos en la Comunidad de Madrid, Fran Casamayor, ha dicho que la participación ha sido bastante buena. La portavoz del Consejo Ciudadanos de Podemos, Clara Serra, ha dicho que van a hacer todo lo posible para que la moción de censura contra Cifuentes sea exitosa y ha añadido que ahora tienen previsto iniciar una ronda de contactos con PSOE y con Ciudadanos. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora del lunes está contando coches en la Dirección General de Tráfico. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en Cádiz a causa de las tareas de retirada de un camión accidentado. Está cortada a las 7 sentido Algeciras en el kilómetro 118 en la localidad de San Roque. En este punto hay desvíos debidamente señalizados. Además, hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes. Destacamos en Barcelona la A2 en Cornellá, la AP7 en Mollet del Vallès y en el Papiol, la B10 y la B20 en ambos sentidos y la C58 en Montcada de Risac y en San Quirze del Vallès. En Madrid destacamos la M40, retenciones en la zona de Hortaleza y Coslada, sentido Cartera de Valencia, y en los túneles del Pardo y en Pozuelo, sentido A5. Mal también la A6 entre Majadahonda y la Florida, la salida por la A5 en Móstoles, la Cartera de Valencia en Río y la A2 en la zona de Torrejón de Ardoz. En Zaragoza, por accidente, también tenemos retenciones en Monzalbarba, en dirección a Logroño, y destacamos en Valencia también los problemas que hay en la V30, en Cuart de Poblet y en la zona de Sirivella.
El tiempo, el pronóstico con la firma de Belmonte.
Esta noche las nubes serán las protagonistas de una madrugada que nos va a dejar de nuevo temperaturas bajas en el norte. Podrán llegar a caer hasta los 4 grados en el sur del País Vasco y en Navarra. Será en el sur del país y en las Islas Canarias donde los termómetros seguirán marcando valores elevados que llegarán hasta los 19 grados.
A las 7 y 12 minutos hay luz en La Linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Una buena noticia siempre se recibe bien. Pero si además la buena noticia es que con tu Fusión Plus tienes incluidos 8 partidos de liga por jornada, la recibes con los brazos abiertos, en tu sofá, con la camiseta de tu equipo y hasta con algo para picar. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
¿Qué? ¿Te gustaría un informativo diferente? Pues aquí lo tienes. Cada noche, Alfredo Urdaci y Ricardo Altable le dan la vuelta a las noticias en La Contra de al Día.
Se retorcía de risa.
30 minutos de información tratada en un tono satírico y divertido, en la que esta disparatada pareja de periodistas ponen la actualidad patas arriba.
Sintió una especie de alivio.
La Contra de al Día, de lunes a jueves a las 9 de la noche, con Alfredo Urdaci y Ricardo Altable. 13TV. Me gusta.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Si invirtió en participaciones preferentes, todavía tiene tiempo para reclamar. Debe tramitar la reclamación antes del 23 de mayo de 2017. Los tribunales le están dando la razón. Triviño Abogados. Recupera tu dinero de preferentes. Recupera tu vida. 992-0222. 992-0222. Triviño Abogados.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Hemos encendido la linterna como cada día en la cadena COPE a las 7, a las 6 en Canarias y a esta hora, siempre que se puede, hoy se puede, para comenzar la semana no está mal, marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, macrónicas.
El caso del nuevo presidente de Francia, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, en España no sorprende que entre tanto gabacho los franceses eligieran al muchacho.
Ya.
Ronda los 40, y aquí Adolfo Suárez con 44 y Felipe con 40 llegaron a presidente y demostraron que no es la edad lo importante, sino saber liderar.
Ya.
Macron es enarca.
¿Cómo?
Enarca, es decir, que estudió en l'École Nationale d'Administration, diploma más importante que aquí abogado del Estado.
Yeah.
Y si con esa oposición se puede ser vicepresidente o ministro de Defensa del gobierno español, ¿por qué no iba Macron a ser Monsieur le Président con tamaño titulón?
Yeah.
Lo fueron también Giscard, Chirac y Hollande, que le nombró ministro. Y es que compartir aulas y oposiciones parece ser buen camino para escalar situaciones.
Adiós, profesor. Luego a las 9 tienes hoy reunión del equipo económico.
De acuerdo, hasta luego.
En verso todas, si puedes. Adiós. Hola, Sofía.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se está hablando en nuestras redes sociales?
Pues se sigue hablando de los resultados electorales en Francia, pero la protagonista en las redes sociales es Marta Ferrusola,
hombre,
la mujer del expresidente catalán de Jordi Pujol. Se habla de su fortuna.
Se habla de esta cuestión en nuestras redes sociales, sin duda, claro.
Sí, según la UDEF, Marta Ferrusola se hacía llamar la madre superiora para pedir a Andorra que traspasara dinero a sus hijos.
Hoy.
Y, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Rocío dice, es de vergüenza, están todos implicados. Y en el Twitter de La Linterna, Mari Carmen comenta, esa familia es un verdadero clan.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE, en Twitter arroba Linterna COPE y nuestro teléfono, nuestro WhatsApp para que nos envíen mensajes de audio es el 600-544-555, 600-544-555.
Por supuesto que también se habla de lo que va a pasar en Francia tras la victoria del social liberal Macron.
Sí, los franceses que viven en España también se plantean esta pregunta. ¿Cuál será el futuro de su país? Con alguno de ellos ha estado nuestra compañera Carmela Valle.
Casi 9 de cada 10 franceses residentes en el extranjero han votado a Emmanuel Macron. En España su apoyo supera el 86% frente al 12% de Le Pen. Y la sensación que tienen los aquí afincados sobre la labor del nuevo presidente, y así lo explican a COPE, es que no va a ser un camino de rosas.
No creo que resuelva todos los problemas.
Lo va a tener muy difícil.
Deseo que se pueda reformar.
El juego está muy abierto.
Según quien nombre de primer ministro, pues la gente le podrá apoyar más en las legislativas o no.
El futuro de Francia, señalan, depende de la composición de la Asamblea Nacional que resulte en las elecciones de junio. Con las presidenciales creen que lo peor se ha evitado y esperan por su país medidas que mitiguen la fractura social y que impulsen la economía. Pero aunque algunos le apoyaron con ilusión, la mayoría son más bien pesimistas.
Muchas personas piensan que no va a dar la talla.
Habrá que darle, por supuesto, un voto de confianza.
Y va a ser un reformista con la gente que pueda movilizar.
Es la pregunta ahora, es que ¿qué va a pasar en este tercer turno? Y creo que nadie lo sabe.
Muchos interrogantes que aseguran interesan también en España, donde viven, y por los que les preguntan. Lo peor de la última experiencia electoral lo tienen claro, el auge del voto radical, tanto de derecha como de izquierda.
También tenemos que hablar del programa europeo Erasmus,
que permite a los alumnos universitarios estudiar en otros países europeos. En 2016 se multiplicaron por 9 los alumnos con discapacidad que disfrutaron de este programa Inmaculada Cabello.
El programa de movilidad cumple 30 años y 91 alumnos con necesidades especiales lo disfrutaron el pasado curso frente a los 10 que lo hicieron en 2013. Una cifra que ha aumentado por la mejora en las ayudas, que se han doblado hasta alcanzar los 1.000 euros. Marcial Marín es secretario de Estado de Educación.
Queremos que ese programa sea cada vez más inclusivo, más equitativo, con mayor cohesión social y con una participación de la ciudadanía activa cada vez más importante.
Aunque solo representa el 0,14% de los participantes, desde la Fundación 11 se han mostrado optimistas por este aumento y esperan continuar trabajando con el Ministerio y el SEPIE para conseguir mayor participación.
Una pregunta más, Sofía, para ti. ¿Qué son los tecnoadictos?
Muy fácil, las personas que usan de forma continua y prolongada ordenadores móviles y tabletas. Susana Moneo.
La tecnología audiovisual colabora en el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes, y es así cuando existe un uso adecuado. Educar jugando es posible.
Pueden aprender, que pueden divertirse, geografía, hacer mapas, ver cosas que no han visto nunca. Niños que visitan museos virtuales de todo el mundo. Es extraordinario.
Es Valentín Gómez, portavoz de Okta. Explica que las tecnologías han sobrepasado a la sociedad. No hay reglas de juego ni educación adecuada. Por ello piden la implicación de todos, pero también controles desde la administración. No basta con el control familiar.
Hay que tomárselas en serio y hay que ponerlas en sistema educativo y toda la sociedad estar al servicio. ¿Eh? Ha fallado pensar que la tecnología va sola, ya lo aprenderán, ya lo saben, y después resulta que no hay reglas del juego, que el campo no se sabe lo que es, porque no hay un consejo del audiovisual.
Regulación de los productores de contenidos y comerciantes, juegos y pantallas que indiquen la edad de uso y el tiempo sostenible, y desarrollar el pensamiento crítico de niños y adolescentes para que la tecnología sea una herramienta de ayuda.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Víctor se quedó tetrapléjico a los 17 años. Lejos de acobardarse, encontró una salida en el deporte. Su palmarés está lleno de récords. Ha completado 2 Ironman y este año ya lleva recorridos 4.000 kilómetros en bicicleta.
Una historia ejemplar, la de un joven que con 17 años se queda tetrapléjico.
Estaba jugando una piscina. Pero, ¿cómo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Fíjate, es él. Mírale cómo conduce su coche tan sonriente.
¿Estás seguro?
Feliz, tranquilo, orgulloso. No hay duda. Es todista.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
Noticias de la cultura en La Linterna con Macrón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La cultura española lamenta la muerte del hispanista británico Hugh Thomas, el gran cronista de la Guerra Civil y el Imperio Español, Ramón.
Thomas ha fallecido esta semana en su casa en Londres. Tenía 85 años. Íñigo Méndez de Vigo ha transmitido ya sus condolencias a la familia de Thomas. El ministro portavoz y de Cultura destaca la obra de este gran europeísta enamorado de España sobre la Guerra Civil y sobre el Imperio. Así hablaba Hugh Thomas a los micrófonos de COPE sobre Carlos V.
Un hombre que quizás ha sido más europeísta que ningún otro rey de Europa. Ha sido rey o emperador de Alemania, de Países Bajos, España, Italia también, pero también en el Nuevo Mundo.
Más de 1.100.000 espectadores se han inscrito en la web de la Fiesta del Cine,
que ha arrancado hoy mismo en 350 salas de toda España y que concluirá pasado mañana miércoles. Entradas a 2,90€ para ver los estrenos más recientes. Los espectadores que no lo hayan hecho todavía pueden inscribirse en la web hasta el miércoles.
El director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonnet, se ha alegrado del triunfo electoral de Emmanuel Macron en las presidenciales francesas.
Y es que Bonnet fue director del Instituto Cervantes en París durante 5 años, hasta hace unos meses, y siente no haber estado en la capital francesa para respirar a fondo.
Si alguna vez he sentido nostalgia de haber abandonado mi puesto de París, es ayer, porque me hubiera gustado estar en las calles de la ciudad compartiendo el alivio. Ciudadanos franceses de muy diversas ideologías, pero unidos en torno a las ideas democráticas y unidos también en torno a la idea de Europa.
En un desayuno informativo, Bonnet ha anunciado un plan de choque del Cervantes para otoño. El Instituto Cervantes cuenta con 200.000 alumnos de español en 83 centros de todo el mundo. Solo 1.000 personas demandan aprender alguna lengua cooficial. Los centros con más estudiantes, Juan Pablo, Nueva Delhi, Argel, Pekín y Manila.
Mural anti-Brexit del artista del graffiti Mansky.
En la obra aparecen los colores y motivos de la bandera europea mientras un operario intenta quitar una estrella de la bandera. Este gigantesco graffiti de Banksy se puede ver en el puerto británico de Dover, cuyo ferry une al Reino Unido, por lo menos todavía, con el continente europeo.
El pasado recreado con gafas de realidad virtual.
Las gafas permiten viajar en el tiempo en el Museo Arqueológico Nacional hasta 5 etapas históricas. Sefi García.
nos permite un paseo por las cuevas que se habitaban en el Paleolítico, las calles de un poblado celtíbero, el foro de una ciudad hispano-romana, un mercado de la época califal o una vivienda del siglo de oro. El proyecto es de Mago Capiñas, especialista en recreación histórica y que ha trabajado en proyectos como Juego de Tronos o Ágora. El paseo virtual se completa con una aplicación que estará disponible en inglés y español a nivel mundial. Fernando Benzo es secretario de Estado de Cultura.
Para el que viene al museo, es una visita que reinventamos la visita al museo, es una visita más enriquecida. Para el que no puede o no ha venido todavía al museo, es una forma de, por decirlo en un lenguaje muy llano, picarle la curiosidad, o lo que es lo mismo, despertar su inquietud cultural para que algún día o cuando le sea posible venga al museo y lo conozca de manera directa. Yo creo que se enriquece mutuamente.
Por el momento solo hay unas gafas por sala, el proyecto se irá consolidando con el tiempo.
Los esclavos de mis esclavos, desde pasado mañana, miércoles, en los teatros del Canal de Madrid.
La obra teatral, escrita a partir de testimonios reales, narra la historia de tres cooperantes retenidos en Afganistán por los talibanes. Nacho de Gamón.
El texto de Julio Salvatierra habla de las pasiones que impulsan a la gente a arriesgar su vida en países lejanos, las que impulsan la guerra, el fanatismo y la paz. Es un montaje que genera más preguntas que respuestas, tal y como nos explica Álvaro Lavín, actor y director de Los esclavos de mis esclavos.
No respondemos nada, ni nos sentimos con la capacidad para hacerlo. Intentamos que el espectador se cuestione y se pregunte lo que a nosotros también nos ha cuestionado y nos ha hecho preguntarnos el texto, ¿no? Que el espectador sea libre de pensar, de opinar, pero es verdad que cuanta mayor información tenga, más libre va a poder ser de dar una opinión, ¿no? Y a veces yo creo que es necesario darse un viaje para poder saber realmente si lo que conocemos como realidad es lo que es real o no, y sobre todo cuando nos viene de una sociedad tan desconocida como es esta.
Los esclavos de mis esclavos ahondan en las razones por las que una persona arriesga su vida para ir a ayudar a otro país. Hasta el 20 de mayo en los teatros del Canal de Madrid.
¿Por qué es noticia Ainhoa Arteta?
Pues porque la soprano vasca forma parte del cartel del Festival Internacional de Música de Trujillo, en Cáceres. Tendrá lugar en julio. Martirio o Soledad Jiménez, Sole Jiménez también actuarán allí en Trujillo.
Tenemos ahora mismo mensaje de Securitas con Belén.
¿Sabes qué elemento, Juan Pablo, se repite en la fachada de más de 2,5 millones de casas y negocios? Pues que en todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y Europa. Por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege, si es que más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. ¿Todavía no tienes la alarma en la que más gente confía? Llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas, sin cables ni obras. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
Primera hora de la linterna, la cadena COPE, en este lunes 8 de mayo, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.